in the rain in Juarez when it's Easter time too.
Algo muy importante, antes que nada. Ocio y sabio son dos palabras que tienen algo en común en nuestra lengua. Sus opuestos o antónimos se forman con la negación. El opuesto de sabio es del latín es necio, necius, o sea, el que no sabe. ¿Cuál es el opuesto de ocio? Según la regla de la negación,
negocio.
Exacto, negocio. Sabio, necio, ocio y negocio. O sea, el ocio es el tiempo dedicado a uno mismo, al placer, al conocimiento, al crecimiento personal. Y la negación sería el tiempo al conocimiento. Y el negocio sería el tiempo no dedicado a cultivar tu inteligencia, tu sensibilidad, tu desarrollo como individuo. O sea, el negocio según nuestra lengua es algo negativo. Es el tiempo del trabajo.
Lo que yo digo, que no sea bonito, la esclavitud si se cambió por jornada de 8 horas.
Incluidos el despido y el paro, que ya no es peor. Dice un amigo mío que solo hay algo peor que ir a trabajar. Salir por la mañana a buscar trabajo.
First but left looking just like a ghost.
Hemos escogido la fiesta como argumento de nuestro programa de hoy en Eco Leganés. Escribir adrede un programa de cuentos. Cuando la humanidad perdió el paraíso, aquel mismo día comenzó la historia de la fiesta como paliativo. La fiesta es la memoria del paraíso. Los seres humanos necesitamos a cada poco recordarnos tribu, recordarnos multitud, recordarnos parte de todo, recordarnos dueños de nuestra vida. La fiesta es el derroche, el despilfarro, el desparrame. Es hacer todo lo contrario de lo que nos obliga la norma o ley. Con la fiesta negamos todos los mandamientos que nos encadenan a la obediencia y al trabajo.
O sea, que si no te entiendo mal, el ocio era la vida en el paraíso y el negocio es la vida de los expulsados. La fiesta no sería sino la reivindicación del ocio en estos tiempos de destierro, que son tiempos de negocio.
Sí, Ana, lo has dicho muy claro. En el tiempo del negocio, los álamos de la orilla colgamos nuestras cítaras. Así decían los judíos de Babilonia.
Pues a mí me gustaría trabajar y ser útil, no ser clase pasiva. No soporto que me digan lo que me han dicho siempre, que soy una cruz, que soy una carga.
Pues puede ser peor que ser una cruz. Peor que ser una cruz sería crucificar. Tú no crucificas. Los que crucifican son los que acumulan los excedentes sociales. Ellos, los propietarios, son las clases pasivas. son los que inventaron al Dios que nos obliga a trabajar para ellos. Por eso que la fiesta fue siempre pagana. La fiesta no cree en otro dios que el Dionisos, el ocioso, el irracional, el del vino.
Trabajar no mata, calma, pero para qué arriesgarse.
Todos dicen lo contrario.
Down on Rue Morgue Avenue, they got some hungry women there, and they really make a mess out of you.
Para el niño el tiempo de la fiesta es todo. El niño no pierde el paraíso cuando su madre le pare. Continúa jugando y pintándola durante unos cuantos años. Es el tiempo en el que lo aprende todo, sin esfuerzo, como un Adán en el paraíso, feliz. Esto escribió nuestro dedista Eusebio, recordando mal que bien su niñez y todas. Os lo va a leer Carmen.
Qué difícil me lo has puesto. Se titula este cuento de Eusebio, Sapos y Culebras. Cuando los sapos y culebras se aparean en primavera, las mujeres paren. La estación primaveral se satura de flores y el deseo eclosiona. Rigoberta trajo a su memoria los recuerdos del río. En sus aguas veía cohabitar a los batracios y a las culebras, sacar su lengua bífida. El croar junto al río presagiaba la tormenta y los niños corrían a guarecerse. Justo al nacer el río, su pequeño y gélido caudal se veía secuestrado por las ninfas y Rigoberta se sentía feliz, transportada por el frío. A lo lejos ya se sentían los relámpagos y truenos que anunciarían a los pastizales la inminencia de la lluvia. El cauce del río también se vería pletórico y sus rápidos cobrarían ya vida. Rigoberta cogió unas flores para poner en su sombrero. El viento de poniente se las arrebató y volaron en un remolino tirado por el olo. Su pulcritud se vio comprometida. Los palacios herbóreos formaron con platitud cuatro guirnaldas de rosas que invitaban a los 12 niños. La casa de Rigoberta era un palacio donde se trababan las parentelas, en medio del yermo y donde las brujas aterrorizaban a los niños. Los frágiles nidos de los mirlos ya ofrecían poco refugio a sus moradores. Cuando el sol apareció de pronto, los niños reanudaron sus juegos y el olor a tierra mojada estimulaba sus sentidos. Llevaban dos pelotas que lanzaban interminablemente a los charcos. A lo lejos, las luces de la casa que indicaban la llegada de la oscuridad de la cena recogieron deprisa sus juguetes y acudieron al llamado de la madre. Al llegar a la casa, en medio de la noche encontraron escenas que hacía 70 años que intentaban resurgir en sus recuerdos.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera.
La fiesta es el juego que nos devuelve a la infancia de la humanidad y a nuestra propia infancia. En realidad, todos los juegos son fiesta, incluido el juego del arte y de la creación. O sea, el juego de la radio. Nosotros venimos a Leganés a jugar. Y hace unos días nos visitó Maite. Tenemos lejos los apellidos en Zoom. Y alucinó con la emisora, con sus equipos, con los chicos que organizan todo esto, todo este tinglado. Y cómo no, con nosotros los agredistas, sobre todo con Gabriel, que fue quien la invitó. Todo eso fue su cuelgue. Y que nos ha escrito dándonos las gracias, y a Gabriel, que se le cae la baba.
Sí.
Él mismo os va a leer su correo.
La verdad es que me quedé tan sorprendida que gran lección de radio, de escritura, de comunicación, de ilusión. Ojalá los que nos llaman profesionales tuviéramos una mínima parte de entusiasmo que vosotros, pero claro, vosotros no estáis corrompidos por el poder y el dinero. ¿Cómo que no? En cualquier...
Tú sí estás, ¿eh?
En cualquier caso, esa experiencia me la guardo para mí y la semillita que germináis en mí me la llevo. Quiero daros la enhorabuena desde el alma y las gracias desde el corazón. La verdad es que no llevaba ninguna idea preconcebida de cómo sería el programa, pero ver esos guiones tan impecables y la labor realizada por todos me emocionó. El equipo es maravilloso, empezando por mí, por ti. Hasta llegar a Gerardo.
Que es el último.
Gente maravillosa por el mundo que hace que uno se dé cuenta de que merece la pena seguir luchando en este mundo tan desequilibrado. Mil gracias, cielo, por la experiencia. Y mándame una dirección que quiero enviaros una cosita. Mil besos a todos. Sí. Sois fantásticos, Maite.
Muchas gracias.
Pero el problema es que hagamos radio todavía es noticia. Que un cojo escale en Everest o que sea catedrático todavía es noticia. Cuando no sea noticia, las cosas están mucho mejor, cariño.
Muy bien dicho.
En la 69.G, en el corazón una oficina, donde don nadie gana el ajedrez. Los adivinos adivinan, y los aladinos aladinan, y de propina imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Cascos en la oscuridad, si te da la espalda la almohada. Busca la frecuencia.
El hombre moderno, desde aquí a Nueva York, divide su tiempo en tiempo libre y en tiempo de trabajo, o sea, de negocio. La propia división es engañosa. ¿Qué es eso de tiempo libre ¿Acaso no es todo el tiempo de la vida tiempo libre? ¿Acaso hay algún tiempo del que no podamos disponer? ¿O es que algún tiempo nuestro continúa siendo esclavo? Pues sí. La vida cotidiana se ha convertido en todas las conversaciones en un no parar, en un continuo estrés. Todos nos quejamos de lo mismo, que no tenemos tiempo para nosotros. ¿Y quién nos lo arrebata?
Sí. Pues cuando las cosas van mal, es para que se pondrán peor.
No si rescatamos la vida cotidiana. La burguesía, para construir su estado, tuvo que liquidar todo lo que estaba fuera de la vida terrenal. La eternidad, el cielo y todo eso. A lo mejor nosotros que tenemos que liquidar todo lo que sea de la vida cotidiana. Todo lo que nos prive de nuestro tiempo. Eso escribí yo no hace mucho, pensando en la vida de los adolescentes, que aunque no lo parezca, saben vivir, emplear su tiempo para crecer, a pesar de que de nosotros los adultos, su botellón es su fiesta.
Se titula Un toque de atención. Laura es una adolescente muy estudiosa. Ha llegado de Ecuador hace unos meses y sabe que en el estudio está su oportunidad para dejarle de limpiar casas, que es a lo que dedica, es a lo que se dedica su madre. Le gusta estudiar y no le gusta hacer las cosas de la casa, la cama, el polvo y eso. Todas las niñas la miran más o menos raro por su piel. Por su piel negra. Pero hay una, la hija de un concejal, especialmente retorcida. Se llama Ana. Y saca las peores notas de la clase. No puede ver a Laura. No puede aceptar que sea mejor estudiante que ella. Ana se ríe de Laura por todo, sobre todo por sus vestidos y por su acento. Pues Laura no puede evitar ser pobre ni puede evitar ser hija de su madre. ¿Tanto te gusta este vestido que no te lo quitas nunca para dormir? ¿Pero tienes pijama? También se duerme sin pijama. ¿Qué? ¿Tu padre no trabaja? Para pagar el alquiler, me compraré otro vestido en las rebajas. Pues qué bien. Y la invitó a su casa, porque si le valía algo de su ropa, la que se le había quedado pequeña. Quería tener más motivos para reírse y camino de su chalet consiguió que la cría se perdiese. La abandonó en medio de un barrizal. Y Laura volvió a su casa muy tarde y con su único vestido hecho jirones. Desde aquella tarde, Laura sabía a qué atenerse respecto de esta chica caprichosa y estúpida. Llegaron las rebajas, se compró al final la ropa y un día invitó a las amigas de Ana a bailar salsa en un local que ella frecuentaba. La mejor salsa de Madrid se baila aquí. Y Ana se apuntó que era lo que Laura buscaba. Un grupo de Latin King, amigos de Laura, esperaban a Ana. No le hicieron mucho. Lo más grave fue una pierna rota que tuvo que llevar escayolada durante más de un mes. Laura fue una de las muchachas que firmaron su escayola. Nunca supo Ana que Laura había reclutado a aquellos muchachos para darle el repaso, pero sí intuyó aquella tarde que Laura no estaba tan sola como ella creía.
Por las aceras de la madrugada baila con las porteras su milonga el sol, con las ojeras que le sobra a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié, y cuando bajan de la luna al disco duro de Roé, con el sueño del revés y un futuro sin mañana, lloran lágrimas de plástico azul rodando por la escalera. Tribus de los mares del sur, al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la catedral, telarañas acostumbradas a hacer noche en el cristal.
La maquinaria de la vida moderna nos hace permanentemente insatisfechos a todos, aptos para trabajar, para consumir, solo eso. También nos venden la fiesta, los del Corte Inglés. La única manera de combatir el aburrimiento es compartiendo nuestro tiempo, implicándonos en la vida de los otros, cambiando nuestra vida cotidiana.
¿Qué se puede esperar de un día que comienza con tener que levantarse?
Eso mismo me preguntaba yo, Gabriel. Y no hay más respuesta que la fiesta, cambiar nuestra vida, reinventar, como tú cuando te vas de concierto, cuando te metes en vena un chute de decibelias que te carga de adrenalina la sangre para un mes entero.
Esto escribió nuestro Gabriel después de un concierto. Lo tituló La Alemana. Así vive él. Has perdido juicio por la música, como Quijote de Cervantes con los libros de caballería. Antes de ayer me gasté 100 euros por una entrada VIP en el Palacio de Deportes para diciembre. Iré a ver a Los Secretos. Lo doy todo, todo por este grupo. Son un clásico. Pero ayer me fui a ver a La Oreja de Van Gogh al Campo de las Naciones y me asesinó una alemana, me partió el corazón. Mi vida y mi muerte es esta, cada uno escoge lo que quiere. Fue un día muy especial este 18 de junio en el Campo de las Naciones. Tuve que cruzar todo Madrid y cuando llegué al Campo de las Naciones, las naciones, había hecho mil transbordos ya. El ascensor de la estación no funcionaba, me dice la encargada. Si consigue que un viajero te suba a la silla, me acerqué a las escaleras. Al primer viajero le pedí que me ayudara. Súbeme la silla, que yo vengo al Palacio de Congresos. Era las 4 y el concierto no empezaba hasta las 9 y pico. El señor que me subió a la silla me llevó hasta el Palacio de Congresos. Tuve que sacar la entrada de la cartera y una trabajadora del IFEMA me mandó para el otro edificio. Acabo de llegar y se acerca una pareja de novios. Pero llegó por fin la alemana, caída del cielo, y ya no se separó de mí. También cogería la línea 10 como yo para volver. Todavía estoy soñando, vaya día 18 de junio. Pero ella se bajaba en Alonso Martínez, me abandonaba. Le impresionó mucho que un tío en una silla de ruedas fuese solo al concierto. No sé si la volveré a ver, quiera Dios que me equivoque. Estaba como un verano, qué guapa era. Me dejó hecho polvo, tirado como un perro. Se bajó en Alonso Martínez y nos dijo a unos tipos que iban a Plaza España que me ayudasen. Pero estos chicos iban de listos. Se bajaron en Plaza España y yo continué mi camino hacia la Puerta del Sur. Llegué a mi casa de madrugada. La alemana se había portado muy bien conmigo. Cuando llegó la furgoneta de la Oreja de Van Gogh, la alemana fue corriendo hacia los músicos. A mí también me gustaría conocer a la banda. Ella me tomó la palabra y al cabo de un rato vino a por mí. Estuve con la banda en los camerinos haciéndome fotos. Estaban cortados. No les saqué ni una palabra.
Qué valiente, que me cago de miedo.
La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel
Carnaval es una palabra que lleva la máscara puesta. Tiene su origen en la ocurrencia de pasear por las calles de la ciudad en carro un barco. Carnaval, ya los griegos se divertían así. Los romanos los imitaron. Es el turno de las coplas de nuestro Manuel. Nos va a leer sus aleluyas de carnaval.
Hoy, miércoles de ceniza, se dan por terminadas las fiestas de carnaval y comienzan los días de cuaresma como preparación de los cristianos para la Semana Santa. ¿Pero qué es carnaval? Digo esto porque todavía hay algunos que no se han enterado. Un día que triste estaba, con febrero ya mediado, sintiéndome un desgraciado, por Leganés paseaba. En el suelo yo fijaba, mis ojos con mucha pena, me había dejado mi nena, y mi alma sollozaba. Encogido el corazón, por el lloro y el mosqueo, levanto la vista y veo una alegre procesión. A voz en grito cantando, alegre y desentonada, canciones disparatadas con el tráfico cortando. Saltando van de alegría de España su realeza, con gente de la limpieza, en paz y buena armonía. Cogido van de las manos fontaneros, electricistas, costureras y modistas, enfermeras y cirujanos. Otros van de emperadores del Sacro Imperio Romano, perdonando con las manos las vidas a sus gladiadores. Entre tanta chifladura, alboroto y regodeo, sin creérmelo yo veo, obispos, monjas y curas. Muy felices desfilaban, cual si fuera lo normal, desde un alto cardenal a un moro con la chilaba. De la mano a la Julieta va llevando Celestina, que presume de ser fina y va enseñando las... Y no sabe la inocente, al recordarlo memeo, que la vigila Romeo, vestido de penitente, dirigiendo el gran pitote, armado de escudo y lanza, con su amigo Sancho Panza, muy serio va Don Quijote. A un cojo, que sonriente brincaba de regocijo, a preguntarme dirijo: ¿de qué va toda esta gente? Él se me queda mirando con un gesto en que le pillo que me toma por pardillo o el pelo lo estoy tomando. Un pelín te estás pasando con tu pregunta, chaval. ¿O no ves que es carnaval lo que estamos celebrando? Una fiesta que aglutina a gente excepcional, desde el África tropical a la América Latina. De todo el mundo hay gente que, uniendo sus corazones, sin clase ni distinciones, lo pasan divinamente. Con tan feliz ocasión, sean rusos o ucranianos, del Perú o bolivianos, de Leganés o de Alcorcón. Aunque yo no le pillaba al Señor lo que decía, en mi pecho yo sentía que mi pena se aliviaba. Que vivir es lo que importa, que no merece la pena porque te deje tu nena andar por la vida a tortas. A un grupo representando la Revolución Francesa, a gritos la Marsellesa, con ellos me fui cantando.
No permita la Virgen que tengas poder sobre lágrimas, egos, haciendas. Cuando labios sin ánima quieran quererte al contado, liquida la tienda. No te pases un pelo de listo, no inviertas en Cristo, no te hagas el tonto. Las hogueras a primera vista, cuché de revista, se apaga bien pronto. El caballo de Atila no sabe trotar, sino ya azulejos silvestres. Los vencejos con ánimo de molestar coleccionar estatuas ecuestres. Cosas de quita y pon, mariposas de sangre marrón, carnavales en los arrabales de mi corazón.
Por si no había quedado claro lo que hemos querido decir, es que la fiesta nos acerca a lo que fuimos o a lo que seremos. Nos enseña a convivir, a simpatizar, a conmovernos, a compartir, o sea, a lo que llegaremos a ser como especie después de este periplo de investigación por la prehistoria humana.
O sea que la fiesta es revolucionaria.
Que es como decir que el aburrimiento es contrarrevolucionario. Pues nos vamos con la música, que es la fiesta otra parte. Adiós a todos. Esto es Escribir Adrede en el Coleganés. Al micrófono Gabriel, Ana, nuestro coplero, y yo, Carmen, que Que Iñaki sigue dolorido y en los controles Ricardo y Gerardo de Tampico. Y quiero saludar a Sabina para que nos patrocine un poco y a la gente de nuestro centro de Leganés.
Muchos besos, Maite y Iñaki, que te mugas bien.
Iñaki, que te animes y vengas. Venga, te toca.
Y un consejo: ahorrar un poco de dinero todos los meses a fin de año, te sorprenderá de lo poquito que tiene. She invites you up into her
room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon.